Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
Hola, ¿qué tal, hermanos y amigos? Les saludamos en el amor de Cristo, deseando que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañen durante este espacio de su programa, la Universidad Bíblica del Aire. Les damos la bienvenida a nuestro primer resumen semanal de la primera lección de este tercer trimestre del año, en el que estamos estudiando el tema general, la esencia de la vida y del testimonio cristiano. Como hemos visto, es un estudio a través de las dos epístolas del apóstol Pablo a la iglesia cristiana en Corinto. Podemos notar que después de la epístola a los romanos, las dos epístolas a los corintios son las cartas más extensas escritas por Pablo. De hecho, estas dos cartas que se han conservado fueron escritas con solo unas semanas de separación. En ellas encontramos consejos prácticos para resolver situaciones complejas que a veces surgen como producto del roce entre los hermanos. Por esa razón, entonces, para poder comprender correctamente el mensaje de Primera y Segunda de Corintios, debemos conocer primeramente el contexto en el que fueron escritas. Así que durante este trimestre vamos a estudiar estos dos notables documentos del Nuevo Testamento, donde Pablo presenta el mensaje del Evangelio como la esencia de la vida y del testimonio cristianos. Estas vienen a ser el lente a través de la cual se debe juzgar o evaluar todo lo demás. De esta manera, entonces, completamos la primera semana de estudio con la lección titulada El ministerio de Pablo en Corinto. Bienvenidos a nuestra recapitulación de este primer tema. Damos gracias a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. También agradecemos a nuestras radioemisoras hermanas en Puerto Rico, Paraíso 92 y Radio Sol, en Venezuela, una extensa cadena de radioemisoras adventistas. En La Paz, Bolivia, tenemos a Radio Altiplano Advenir. En la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista, y más allá a través de la página del internet eleden.net. Que Dios bendiga estos medios de comunicación. Vamos entonces a ver los aspectos más sobresalientes que estudiamos en esta primera lección. Bien, y en este momento, antes de iniciar con nuestro análisis resumen, reconozco y agradezco la participación y la contribución de mi colega y hermano, el profesor Juan Valera, y les saluda como siempre el pastor Javier Díaz. Dejo con nosotros entonces al profesor Valera para que nos dé su saludo acostumbrado. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo fue esta primera semana de estudio de la Epístola a los Corintios? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, pastor Díaz. Una bendición especial para nuestros queridos radioescuchas. Definitivamente que esta primera semana de estudio del nuevo trimestre ha sido hermosa, ha sido una semana que nos abre una perspectiva nueva sobre la evangelización. Veíamos los desafíos extraordinarios que el apóstol Pablo tuvo que enfrentar en Atenas y también en Corinto, y cómo el Señor le fortaleció, cómo el Señor le dio una palabra de ánimo. para que él continuara llevando adelante la predicación del Evangelio. Realmente es algo que nos motiva a continuar con los esfuerzos de evangelización. Veíamos cómo la ciudad no era fácil, era una ciudad realmente sumida en la idolatría, también en todo tipo de perversiones. Sin embargo, el apóstol Pablo pudo mantenerse firme llevando el mensaje de salvación aún en esta circunstancia. Antes de proseguir con el estudio de este día, queremos invitarlos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, limpia, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes. Úsanos, Señor, para enseñar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme al propósito del Evangelio. Guíanos siempre a toda verdad. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Bien, hermanos y amigos, en esta primera lección, como indicamos, estudiamos el tema El ministerio de Pablo en Corinto. Y el pensamiento para memorizar nos vino de Hechos 18, 9 y 10, donde Lucas, el médico amado y autor de los Hechos de los Apóstoles, nos dice: Entonces el Señor dijo a Pablo en una visión nocturna: No temas, sigue hablando y no calles, que yo estoy contigo y ninguno te podrá dañar, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad. De manera que estas palabras de ánimo dirigidas a Pablo nos vienen del mismo Señor cuando lo anima a que al encontrarse en esta difícil comunidad de Corinto, que como hemos visto tenía unas características muy particulares y que presentaban no solamente un desafío para el apóstol Pablo y sus compañeros colaboradores, sino también un desafío a los creyentes cristianos en aquella ciudad. Así que, por eso, esta semana analizamos el ministerio de Pablo en favor de la comunidad cristiana, de la comunidad corintia. Y como vimos, la iglesia estaba repleta de problemas, muchos de los cuales no eran muy diferentes de los problemas que enfrentamos como iglesia en el presente. De hecho, cualquier persona que haya sido cristiana durante algún tiempo sabe por experiencia propia que no existe un grupo cristiano que no tenga algún problema. Así que Pablo se enfrentó a desafíos en esta sobresaliente ciudad griega, pero él lo hizo con el mensaje de la cruz como su tema central. Y por eso afirmamos que la fidelidad a este mensaje es también la forma en que nosotros afrontemos hoy nuestros retos. En fin, el mensaje a los corintios es también el mensaje para nosotros. Muy bien, profesor Valer, entonces, comencemos con nuestro resumen y el domingo estudiamos Pablo, apóstol de Jesús, llamado por Dios. Notamos cómo Pablo, en el encabezamiento de su carta, deja claro cuál es su propia identidad. Profesor, cuando leemos 1 Corintios 1:1 y Romanos 1:1 y Gálatas 1:1, ¿cuáles son los dos elementos del ministerio de Pablo que se destacan en estos textos?
Muy bien, Pastor Díaz, aquí hay dos elementos esenciales del ministerio de Pablo. En primer lugar, su llamado y autoridad provenían de Dios. Él fue llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Él es siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. En Gálatas 1:1 enfatiza que su apostolado no es de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre. Esto significa que el apóstol Pablo no se autoproclamó apóstol, sino que él recibe su autoridad de Dios. No son instituciones humanas la que lo respaldan o la que lo promueven. Es Dios el que lo llamó, lo comisionó y lo envió. Esa convicción le dio firmeza para perseverar en medio de persecuciones, rechazos, sufrimientos. En segundo lugar, Pablo fue apartado para proclamar el Evangelio. Romanos 1:1 dice, apartado para el Evangelio de Dios. Su ministerio tenía un propósito claro y era anunciar a Jesucristo. Por eso él fundaba iglesias, por eso él enseñaba la sana doctrina, formaba discípulos, fortalecía a los creyentes. Toda la vida, todo el ministerio de Pablo siempre giró alrededor de la misión que Dios le había encomendado. Así que esta relación entre los dos elementos, el llamado y autoridad de Pablo y la comisión, es lo que hace que Pablo sea un misionero excepcionalmente resiliente, que continuó adelante luchando por la obra del Evangelio, aunque las circunstancias parecían en muchos momentos contrarias. Aunque no todos hemos sido llamados a ser apóstol, el principio sigue siendo válido para todo cristiano. Dios nos llama para servirles. Cada creyente recibe dones y oportunidades para participar en la misión. Nuestra autoridad y fortaleza no dependen de nuestra capacidad, sino de Dios, quien es el que nos envía a cumplir esta elevada tarea de predicar el Santo Evangelio.
De acuerdo, profesor. Entonces, hermanos y amigos, vemos que Pablo consideró necesario validar su ministerio apostólico para que no fueran algunos creyentes a menoscabar su llamado de parte de Dios para compararlo con los demás apóstoles ya reconocidos. Pero aquí Pablo indica que su llamado fue desde el vientre de su madre, al igual que el profeta Jeremías estaba seguro de su llamado antes de nacer. Así lo dice Pablo en Gálatas 1:15, y esto sucedió para que proclamara el Evangelio de Cristo entre los gentiles. Es un hecho en el Nuevo Testamento que, además de los 12 apóstoles elegidos por Jesús, la Biblia también menciona a otros apóstoles como Matías, que vino a sustituir a Judas, Bernabé, Jacobo o Santiago, y también el apóstol Pablo. Definitivamente que desde el momento de su llamado, la vida de Pablo estuvo centrada en Jesús. Él pensaba en Jesús, hablaba de Jesús y lo compartía con todos. Es por esta razón que desde el primer momento en que arribó a Corinto, Jesús fue el centro de su mensaje. En la semana se nos planteó la pregunta: si Pablo estaba convencido de su llamado, ¿cómo podemos saber que el Señor también nos llama a cada uno de nosotros para desempeñar una misión por Cristo en su iglesia? Nadie debe pensar que Dios no le haya dado algún don, talento, habilidad o destreza para emplearlo para su honra y su gloria. Bien, y el lunes aprendimos que Pablo llegó a Corinto procedente de Atenas, a donde él se detuvo por un periodo corto mientras esperaba a sus colaboradores Silas y Timoteo. Así que podríamos decir que Pablo estaba en Atenas conociendo aquella famosa y milenaria ciudad caracterizada por sus filosofías. Así que, estando allí brevemente, él aprovechó también para predicar el Evangelio, como nos dice Hechos en el capítulo 17, donde pudo predicar el Evangelio a los atenienses, principalmente a un grupo de filósofos en el Areópago, y su obra no fue en vano. Aunque algunas personas piensan el resultado de su testimonio fue un tanto magro o pequeño, no puede ser así, porque allí se convirtieron Dionisio el Areopaguita, como también una dama muy conocida, Damaris, y dice Lucas, y otros. Así que no podemos catalogar de éxito simplemente basados en el número, porque de ahí en adelante allí se fundó una comunidad cristiana con ese puñado de personas evangelizadas por Pablo. La palabra nos dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y además indicamos que Cristo hubiese venido hasta por un alma a este mundo. En fin, Pablo predicó puro evangelio en aquella colina rocosa del Areópago y luego, llegado el momento, Pablo salió de Atenas y se dirigió a Corinto. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 18. Este viaje a Corinto fue parte de su segundo viaje misionero. Como era su costumbre, el apóstol Pablo comenzó a predicar en Corinto, primeramente a los judíos en la sinagoga de la ciudad, y luego, cuando el evangelio fue rechazado por los judíos, él indicó que se iría a predicar a los gentiles, o sea, a los no judíos. Continuamos, profesor Valera, y entonces el martes estudiamos la idiosincrasia de la ciudad de Corinto. Compañero, cuando leemos Hechos 18 del 1 al 3, así como también 1 de Corintios 5, 9 al 11 y 1 de Corintios 8, 4, ¿qué podemos deducir sobre la economía, la moralidad y la vida religiosa de Corinto?
Muy bien, Pastor Díaz. Definitivamente que la ciudad de Corinto era una ciudad próspera. Había sido reconstruida en el año 44 por el emperador romano. Era un puerto de mucho movimiento y también tenía una economía sólida. Había muchas edificaciones, muchas construcciones y tenía habitantes de diferentes lugares del imperio, lo que hacía Corinto una ciudad cosmopolita. Todo esto, este vigor económico, pues se manifestaba en la pujanza, en la economía también de las familias. Pablo trabajó como fabricante de tiendas. Podemos deducir que era entonces un centro comercial donde tareas artesanales como la construcción de tiendas era próspera. Recordamos que también estaba ubicado entre dos puertos, lo que lo convertía en un punto estratégico para el comercio entre Oriente y Occidente. Habían abundantes oportunidades de trabajo para comerciantes y artesanos, así que esa prosperidad atraía a personas de muchas nacionalidades. Con respecto a su moralidad, era una sociedad permisiva. Pablo menciona pecados que eran frecuentes en esta sociedad: inmoralidad sexual, avaricia, idolatría, maledicencia, embriaguez, fraude. El hecho de que Pablo tenga que abordar estos temas demuestra que muchos conversos provenían de ese estilo de vida. Algunas prácticas del mundo estaban entrando en la iglesia. La cultura corintia normalizaba conductas que el evangelio proscribía. Y la vida religiosa de esta iglesia era profundamente idolátrica. Estamos hablando de la sociedad, de la cultura, pero que de alguna manera se filtraba a la iglesia. Primera de Corintios 8:4, Pablo enseña: sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Esta afirmación responde a una realidad cotidiana. Corinto estaba llena de templos paganos, se rendía al culto de numerosas deidades. Así que era una ciudad donde el paganismo estaba a la puerta de cada esquina.
Correcto, profesor. Gracias. Así que podemos ver que el Señor preparó el camino y las circunstancias para que Pablo pudiera tener éxito en su misión evangelizadora. Y de hecho, como hemos visto, la señora de White indica que debido a la ubicación geográfica ventajosa de Corinto, ella nos dice que así se presentó una oportunidad para la difusión del evangelio. Una vez establecido allí, se comunicaría fácilmente a todas las partes del mundo. Y en el plano económico, como Pablo era un obrero de sostén propio, se unió con el matrimonio de Priscila y Aquila, los cuales, como él, trabajaban en el mismo oficio, o sea, la construcción de tiendas de campaña. Y otro aspecto que Pablo temprano al llegar detectó de aquella ciudad era la confusión religiosa que existía, y en particular también por su conocido libertinaje sexual. Como muy bien se ha indicado, un geógrafo e historiador griego de nombre Estrabón menciona que en Corinto había 1,000 prostitutas sagradas dedicadas al culto de Afrodita en su templo. Debemos recordar que la prostitución ritual de carácter religiosa era muy común en el mundo antiguo, así que la inmoralidad sexual era un problema de esta ciudad como en otros lugares. Entonces, la idolatría y la inmoralidad formaban parte de la vida cotidiana y ellos hacían un tipo de sincretismo o mezcla entre la religión y la inmoralidad sexual. De hecho, esto explica entonces por qué Pablo estaba preocupado de no permitir que en la congregación corintia se manifestaran esos mismos patrones de conducta. Ya vimos en la semana cómo él denunció aquel caso de incesto que era miembro de la iglesia y que él mismo señala que ni aún entre los gentiles se practicaba tal conducta. En fin, en su actividad misionera en Corinto, Pablo se enfrentó al reto de una sociedad idólatra y licenciosa. Se nos plantea la pregunta muy apropiadamente, ¿y qué podemos decir en cuanto a los desafíos que tenemos en la actualidad que pueden también dificultar la predicación del Evangelio? ¿De qué manera podemos superarlos? Ciertamente que hay similitudes y hay diferencias, ya que el tiempo en que estamos viviendo se caracteriza también por la filosofía postmoderna que simplemente indica que la moralidad es un asunto subjetivo, que cada uno determina lo que es bueno y lo que es malo. Por lo tanto, hay una tendencia de libertinaje más sofisticada en el presente. ¿Y qué podríamos decir, como indicamos en la semana, del efecto de la famosa inteligencia artificial que tanto terreno está ganando y cómo está cambiando la manera de pensar y de actuar de las personas? Bien, entonces, profesor Valera, llegamos al miércoles y consideramos el subtema Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Compañero, cuando leemos Hechos 18:4 al 8, ¿cuáles fueron los resultados de la predicación de Pablo?
Muy bien, Pastor Díaz, hubo resultados mixtos, cruzados. Algunos rechazaron el Evangelio, otros aceptaron, incluso fueron bautizados. Este pasaje nos recuerda que el éxito de la misión no se mide por la aceptación unánime del mensaje, sino por la fidelidad de anunciar ese mensaje. Pablo predicó con mucha perseverancia. Él discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Así que Pablo aprovechó cada sábado para razonar con las personas, explicándoles que Jesús era el Mesías prometido. Su predicación era constante, paciente y fundamentada en las Escrituras. Cuando luego llegaron Silas y Timoteo, Pablo se dedicó plenamente a predicar. Sin embargo, muchos judíos se opusieron, incluso blasfemaron. Ante este rechazo, Pablo declaró que dirigía su ministerio principalmente a los gentiles. Así que Pablo comenzó a reunirse en casa de Tito el Justo, un hombre temeroso de Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Esto era significativo porque la puerta hacia los judíos todavía seguía abierta. Hubo algunas conversiones importantes. Por ejemplo, Crispo, el principal de la sinagoga, llegó a creer en el Señor, y no solamente él, sino toda su familia. Y muchos corintios, al oír el mensaje, creyeron y fueron bautizados. Esto eran buenas noticias en el trabajo misionero de Pablo. ¿Qué aprendemos de todo esto? La experiencia de Pablo enseña puntos principales. No todos van a aceptar el Evangelio. Siempre habrá oposición. Dios prepara personas para recibir el mensaje. La oposición no significa que Dios haya dejado de obrar. Con frecuencia, esta oposición abre nuevas oportunidades donde menos lo esperamos. Hay que perseverar en la predicación del Evangelio. Hay que tomar esa palabra, seguir adelante y nunca callar.
Así es, profesor, gracias. Hermanos y amigos, entonces vemos cómo Pablo, al ser fiel junto con sus compañeros de trabajo misionero, propagaron el Evangelio y vemos cómo este pasaje nos dice que algunos aceptaron el Evangelio en familias individualmente y fueron bautizados. Nos dice la señora de White en Hechos de los Apóstoles, página 203, que la depravación que presenciaba Pablo entre los gentiles y el desprecio e insulto de los judíos le causaban gran angustia de espíritu. Él dudaba de la prudencia de tratar de edificar a una iglesia con el material que encontraba allí. En ese momento entonces fue que Jesús se le apareció en una visión nocturna para animar al apóstol para que siguiera con su tarea entre los corintios. Y así le aseguró que había muchos que recibirían el Evangelio y responderían positivamente. Estas palabras del Señor a su siervo lo animaron para que siguiera adelante. Esto fue muy parecido a la experiencia que tuvo el profeta Isaías, que en un momento dado su ánimo decayó ante la dureza del pueblo a quien llevaba el mensaje de Dios. Y dice Isaías 41:10 que el Señor se acercó a él diciéndole estas palabras: no tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Sí, qué hermoso mensaje, que también está disponible para nosotros en momentos de desánimo. Bien, y así llegamos entonces al último subtema de esta semana, titulado Las cartas de Pablo a los Corintios. Y en 1 Corintios 1:11 leemos: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y así podemos ver por qué Pablo se ocupó de enviarle más de dos cartas a los corintios, ya que, estando él en Éfeso, se enteró, como leímos, por medio de la familia de Cloé, que había diferentes situaciones desagradables en medio de la congregación. Entonces el apóstol procedió a amonestarlos en cuanto a las facciones que existían, los grupos divididos de la inmoralidad sexual, como también los pleitos entre ellos. Más adelante, en 1 Corintios capítulo 7, encontramos que los de la familia de Cloé le llevaron una carta con varias preguntas de parte de la iglesia sobre temas a los que Pablo respondió acerca de, por ejemplo, el matrimonio, el divorcio, el celibato, los alimentos sacrificados a los ídolos, cuál debiera ser la conducta en el culto, el uso de los dones espirituales y la resurrección. Él alaba a los hermanos por la forma en que habían resuelto algunos problemas que les insta a ver el mundo a través del prisma del Evangelio. Ojalá y nosotros sigamos ese mismo ejemplo. Muy bien, de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro resumen semanal. Antes de separarnos, les invitamos para que nos acompañen la próxima semana para considerar la lección número 2, titulada El mensaje de la cruz. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.